El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 11:30, las 10:30 en Canarias y las 6:30 de la mañana del sábado en Tokio, porque sí, ya han empezado los Juegos Olímpicos. Es tiempo de deporte en la sintonía de las emisoras de la cadena COPE, emitiendo simultáneamente a través de las emisoras de Radio Marca y en cope.es y dispositivos móviles para todo el planeta. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono. Y de muchísima gente que trabaja mucho y bien, de Luis Basteiro, de Isaac Avilés, de Víctor Navarro, de Pablo Gallán, de Pablo Núñez y de Javi Herrero en la producción y coordinación y de José Colchero y Jorge Martínez en la realización técnica. Ha sido un viernes intenso, este viernes que estamos a punto de despedir. Mandan claro los Juegos Olímpicos, aunque hay más cosas como el positivo de Benzema en el Real Madrid. El regreso, el regreso de Bale un año después al conjunto blanco. También empiezan a trabajar Varane, Kroos y Modric. Después ampliamos con Melchor Ruiz. Se ha estrenado en pretemporada el campeón de liga, el Atlético de Madrid. Ha ganado al Numancia en los penaltis, pero lo más destacado es que ha hablado, le volvemos a preguntar a Enrique Cerezo, él habla, ¿esto es una estrategia o no es una estrategia? No que hable Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, sino todo lo que está pasando en el caso Griezmann. Nos amplía en un ratito Javi Gómez. También es noticia que el Villarreal suspende los 3 próximos amistosos por 2 positivos por coronavirus. Ha renovado Mauricio Pochettino con el PSG, con el Paris Saint-Germain, ha firmado hasta el 2023. Y además se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces, el fichaje de Adam Hanga, uno de los excapitanes del Barcelona de baloncesto, por el Real Madrid, firma por 2 campañas. Pero insisto, mandan los Juegos Olímpicos de Tokio. Ceremonia de inauguración en el Estadio Olímpico, 4 horas sin público. Enseguida vamos a analizar lo que nos deja. Sonidos de los Juegos a esta hora, al filo de las 5 de la tarde, hora nuestra, hora española. La tenista japonesa Naomi Osaka encendía el pebetero con la llama olímpica y los Juegos quedaban inaugurados.
I have the great honor of inviting His Majesty the Emperor to declare open the 32nd Games of the Olympiad Tokyo 2020.
Olimpiado を記念する東京大会の開会を宣言します。
Rochano, quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Juegos artificiales en el Estadio Olímpico. Ya han quedado inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio.
32 Olimpiadas, 29 Juegos Olímpicos, que nadie se equivoque, porque en 1916, en 1940 y en 1944 hubo Olimpiada, pero no hubo Juegos Olímpicos por las guerras mundiales.
La imagen del olimpismo, la imagen de los Juegos, la imagen del deporte.
Las voces de Thomas Bach, del presidente del Comité Olímpico Internacional, del emperador de Japón, Naruhito, y así lo hemos contado en un tiempo de juego especial en la cadena COPE con Manolo Lama y todo el equipo. Y el desfile de los países. Ha sido un momento emocionante, muy emocionante. La bandera de España desfilando por el Estadio Olímpico con más de 100 deportistas detrás.
Aparece por la bocana de estuario, ahí vienen, ¡qué guapos, qué elegantes! Saúl Cravioto, Mireia Belmonte, pónganse de pie en su casa, apoyen desde allí, que les van a escuchar. Bandera española, la sujetan, la llevan los dos, la delegación es grandísima. Saúl Cravioto, mano arriba, Mireia Belmonte, ¡qué guapos, qué elegantes los medallistas españoles! 2 oros, 1 plata, 1 bronce para Saúl, 1 oro, 2 platas, 1 bronce para Mireia.
Y ya lo confirmo, Manolo, ya lo confirmo, nos portamos
bueno, España ha desfilado en el puesto 88, a las 2 de la tarde y 31 minutos, abanderados al frente, Saúl Cravioto y Mireia Belmonte. Y a esta hora, la radio se pone de pie. Saúl Cravioto, buenos días, abanderado de España. Saúl, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues mira, estoy muy, muy feliz y bueno, viviendo un sueño hecho realidad, la verdad.
Qué bien transmites. Oye, tengo muchas preguntas. ¿Cuánto has dormido? La primera, a ver, ¿cuánto ha dormido Saúl Cravioto?
Pues muy muy poquito, pero bueno, ha merecido la pena.
Claro, porque
quedan muchos días para competir y ya descansaré después.
Entiendo que han pasado muchos recuerdos, ¿no? Después de la efervescencia, de la adrenalina, han pasado muchos recuerdos por la mente de Saúl Cravioto, ¿no?
Pues sí, ha sido un ciclo olímpico muy largo, de 5 años, con una pandemia de por medio. Bueno, pues ¿qué te voy a contar? Se me han pasado muchas cosas por la cabeza, sobre todo pues también pensando en toda la gente que lo estaría viendo, toda la gente que se sentiría orgullosa en ese momento, que se ha emocionado, y mi familia, por supuesto, mi mujer, mis padres, bueno, muchas cosas se me han pasado por la cabeza.
Tengo que decirte que el Cravioto nos representa, Mireia también, pero el Cravioto nos representa ha sido uno de los gritos que se ha escuchado en España. Oye, quiero que nos expliques, por favor, que nos relates cómo ha sido ese recorrido, cómo ha sido el desfile portando la bandera de España. A ver.
Pues la verdad que ha sido corto, pero muy, muy intenso, y de vez en cuando echaba una ojeada para atrás para ver el... la delegación que traíamos, que es magnífica, unos deportistas increíbles, que durante el túnel antes de acceder al estadio han estado completamente, bueno, animando, ha sido súper divertido. Tengo unos vídeos que los subiré a redes cuando tenga tiempo. La verdad que somos increíbles y vamos a arrasar segurísimo.
Ya, ¿has podido hacer vídeos? ¿Te has podido hacer algún selfie? Porque claro, una mano iba en la bandera, una mano de Saúl y la otra la de Mireia, pero ¿has podido grabar?
No, que va, mientras portaba la bandera no, ha sido justo antes en el túnel, antes de acceder al estadio, ahí sí que tengo buenos archivos ahí en el móvil.
Así. Ah, eso está bien, bueno, decías detrás, durante la... claro, detrás llevabas a más de 100 españoles, esto te lo vas a guardar, ¿no? Este día 23 de julio de 2021 y la hora 2:30 de la tarde.
Sí, claro, eso es un recuerdo que me llevo para siempre y bueno, faltaban muchos deportistas, creo que es una de las delegaciones más grandes de la historia, no sé si 300, no sé cuántos deportistas hemos venido, 320 y algo, pero bueno, a la inauguración han venido 100 porque la gente compite o todavía no han llegado y demás, pero la verdad que muy, muy orgulloso del equipazo que traemos.
Nos has emocionado, nos habéis emocionado muchísimo. Oye, ¿qué gritaba la delegación? Venga, algo que nos puedas explicar de lo que es un poco la trastienda, ¿qué gritaban los nuestros? A ver, ¿qué has escuchado tú allí?
Bueno, pues cánticos de todo tipo, cantando, saltando, no sé. La verdad que tengo que revisar los vídeos, pero pues desde el clásico de yo soy español, bueno, pues esa ha sonado durante el túnel un montón de veces, un montón de cánticos y alegría, sobre todo alegría, es lo que desprende este equipo.
Eso es bonito, esa palabra, alegría, que tiene mucha connotación. Y la celebración, la fiesta, esa hermandad con el resto de delegaciones, claro, con la pandemia de por medio y con las medidas restrictivas necesarias, pero ¿cómo ha sido?
Bueno, como comentas, con el tema del COVID no, tampoco nos podemos mezclar mucho, por no decir nada. Y delante nuestro iba Sudán, y la verdad que tampoco hemos tenido mucho trato con ellos porque, bueno, estábamos un poco distantes y bueno, no trato con otras delegaciones, pues en ese caso sí que no lo hemos vivido demasiado.
Ya, entonces, se han hecho muchas fotos contigo.
En la villa, que yo no estoy en ella, pues ahí sí que lo vivirán más.
Te preguntaba, Saúl, ¿te has hecho muchas fotos? A ti sé que te han pedido muchas fotos, pero ¿buscabas alguna instantánea, digo, el día del desfile, pero también en los días anteriores, con algún deportista? Es decir, tú llegabas a Tokio diciendo, oye, voy a aprovechar y me voy a hacer la foto con el punto suspensivo. A ver, ¿con quién? Si es que te lo has hecho. ¿O buscarás la foto?
Bueno, con muchísimos. Es que admiro a muchísimos deportistas de la delegación. Estaba, pues, bueno, con Lidia, con mucha gente. Con Pau Gasol, por ejemplo, lo he visto antes de entrar al estadio. He estado hablando con él. Le he pedido consejo, le he preguntado porque fue abanderado. Y lo primero que me ha dicho es que disfrute, que es un momento inolvidable. Y sobre todo que mire para atrás de vez en cuando, que es maravilloso ver la cara de la gente. Eso es lo que he hecho y la verdad que tenía mucha razón.
Qué bonito.
Lo más bonito del desfile.
Me está poniendo un mensaje nuestro hombre más olímpico de COPE, Angelito García, que sí, Angelito, que yo le pregunto por las medallas, pero caen medallas, sumamos la quinta, tal vez la sexta. ¿Qué gusanillo tienes? ¿Qué feeling tienes? A ver.
Bueno, el feeling, pues... Bueno, confío muchísimo en mi equipo, creo que vamos un K4 muy bien preparado, con un grupo estupendo, con un entrenador, con el mejor entrenador de piragüismo de la historia, eso segurísimo, y tenemos todas las herramientas en nuestro poder. Ahora lo que hay que hacer es poner el trabajo en marcha, que todo salga bien el día de la hora H y que no nos pase nada raro y ya está, y lo damos todo y cada una medalla, pues estupendo, y si no, pues... yo que sé, si lo damos todo más no podemos hacer, ¿no? Pero sí que es verdad, te mentiría que te dijese que no venimos a por el oro.
¿Sabes qué, Saúl? Que estoy convencido que vamos a volver a hablar. Somos un gran país, ¿eh? Nos hemos emocionado mucho con vosotros, Saúl.
Bueno, pues pues me alegro. Eso es lo importante y la esencia de todo esto.
Bueno, nada, Saúl Cravioto.
A la gente e ilusionarlos.
Sí, señor. El abanderado, uno de los dos, Saúl Cravioto, Mireia Belmonte, abierto este partidazo de viernes en la sintonía de la cadena COPE. Saúl, gracias. Disfruta del día. Día 2 de los Juegos Olímpicos ya en Tokio. Gracias, Saúl.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Juegos Olímpicos en COPE. A ver, en otro punto de Tokio, dos especialistas, auténticos especialistas en ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos. José Luis Corrochano, hola, buenos días.
Konnichiwa, Albert.
Y Angelito García.
Hola.
Hola, Albert, buenos días, hombre. Hola, buenos días desde Tokio.
Buenos días. Bueno, con esta dupla fantástica, Corro y Angelito, noticias de los Juegos, sobre todo con los detalles de la inauguración. Corrochano, el Monte Fuji, coronado por la llama olímpica. Y bueno, pelotazo porque ha sonado Alejandro Sanz.
Sí, señor. Bueno, estos detalles que estás contando ahora. Bueno, por cierto, lo primero, me acosté con él. ¿Con él? O sea, me fue con Ángel García.
Eso es mentira. No empieces mintiendo a los oyentes de la COPE.
Y me levanto ya con él. Esto es tremendo. Oye,
son parejas.
Camas separadas.
Hoteles diferentes.
Hoteles diferentes.
Que es lo más importante. Oye, que sabes que los ha contado Ángel García muy pronto. Es que, o sea, para mí no ha sido ninguna sorpresa porque ha contado que Osaka iba a encender el pebetero.
Sí.
Y que Alejandro Sanz iba a cantar el Imagine. Entonces, para mí no ha sido ninguna sorpresa. Lo he disfrutado muchísimo. Esos son los dos momentos para mí. El Imagine con Alejandro Sanz y otros artistas. Y, por supuesto, lo de los drones, y que si quieres comentamos, los 1.800 drones dando vueltas por el aire. Y luego el encendido del pebetero, que ha sido muy emocionante.
A mí me ha encantado, Albert, el encendido del pebetero especialmente. Yo he estado en tres ceremonias con esta ya. Es verdad que esta ha sido quizá la más sosa. Desde luego la menos espectacular, la menos show, porque no querían hacerlo, porque querían respetar el momento que está pasando su pueblo, respetar el dolor de los enfermos, de los fallecidos, respetar el momento económico que vive este país durísimo. Entonces yo creo que no se han querido pasar y han dicho, bueno, vamos a hacer una ceremonia suave, pero vamos a demostrar lo que tenemos a nivel tecnológico con esos 1.800 drones representando el mundo, que me ha parecido absolutamente histórico y espectacular, y vamos a hacer un gran pebetero en un gran Monte Fuji. Y oye, yo creo que Osaka está un poco sosa a la hora de encenderlo, pero es verdad que el pebetero y el monte es el más bonito que yo recuerdo.
Sí, yo creo que el punto, ¿no? El sello de Japón es el tema de la modernidad con, efectivamente, el punto de los drones. Vosotros que tenéis mucha trayectoria olímpica, claro, Barcelona 92 marcó un punto de inflexión, pero ¿en qué escala ponéis esta inauguración de Tokio 2021? A ver.
Mira, hay que ser sincero. Ha faltado la emoción de la gente, el alma. O sea, es que es evidente, o sea, es que no tiene nada que ver cualquier episodio que pasó anoche aquí en Japón, en Tokio, con lo que hubiera sido una ceremonia con gente. Es que cualquier cosa, la salida de los atletas, la salida de la antorcha, el encendido del pebetero, la subida de la bandera olímpica, la subida de la bandera de Japón, el izado, vamos. O sea, cualquier cosa hubiera sido otra historia. Pero lo que te estaba contando, Ángel, para el gobierno de Japón era una situación muy comprometida, porque la gente no quiere y no podían hacer una gran fiesta después de 2 años de confinamiento. Y entonces han tenido que hacer lo que... Era un quiero y no puedo. Y han hecho lo que han podido, mostrando una cosita, esto tecnológico, y otra cosita, el relevo de la antorcha, otra cosita, los pictogramas, y ya está, no han podido más.
Mira, yo te digo una cosa, Albert, yo no había estado en ningún evento deportivo sin público, yo personalmente. No había estado todavía en ninguno, más allá de que puntualmente 1.000 espectadores solo en Roland Garros, bueno, lo que fuese, en ninguno vacío. Y de verdad, la sensación que hay, especialmente en una ceremonia de inauguración, de que todo es megafonía, de que todo es altavoces, de que todo es música, te roba todo. Yo es que no sentía esa emoción que sentí en otros momentos, viendo a la gente emocionarse, levantarse, aplaudir, gritar, sonreír. Te faltaba eso. Veías las gradas vacías y decías, uy, qué bien, un espectáculo, muy bien, pero es que no parece que le esté importando a nadie.
Nada, pues come aparte, borro la pregunta. A ver, más detalles, lo que queráis comentar. Yo recomiendo a la gente que se cojan las 4 horas, bueno, 4 horas, que digo, 5 horas de transmisión en la sintonía del tiempo de juego, que ha sido un espectáculo radiofónico desde las 12, bueno, y invadiendo la tarde hasta las 5 de la tarde, insisto, en las emisoras de la cadena COPE. Angelito, venimos de apuntar, y después vamos a ampliar, que el ciclismo es la primera gran opción de medalla para la delegación española, pero bueno, el sábado ya tenemos muchísimas cosas. Por ejemplo, Mireia que no se ha quedado en el estadio después de desfilar, porque es que nada a los 400.
Sí, bueno, para que la gente se sitúe en el día de mañana, por supuesto desde primera hora, desde que empiecen los remeros a las 9:50 de la mañana, hora de Tokio, 2:50 de España, es decir, ya, vamos, en breve, tenéis a todos los deportistas españoles funcionando. Entonces, lo importante, tú dices Mireia, vale, las series de 400 estilos, sabiendo que Mireia llega como llega, que nadie espere a una Mireia arrolladora en estos juegos, yo creo que no va a ganar ninguna medalla y yo firmaría cualquier final, sea la de 400 estilos, sea la de 800 libres, sea la de 1500. ¿Dónde hay que mirar mañana si queremos pensar en medallas? Por supuesto en el ciclismo, retransmitido desde la... Bueno, ya sabes que van a estar el programa de Suancar y de Joseba, vamos a estar permanentemente en antena, pero desde las 4 de la mañana en España empieza el ciclismo y terminará eso de las 11. Por supuesto, Dovarro, Eri y todo el equipazo de ciclismo que tenemos, con Arauz, con Pereiro, con Pasamontes, con Machín, con toda la tropa, narrándolo como nadie. ¿Dónde más miraría yo? Lo que pasa que más avanzado el día, al judo y al taekwondo. En el taekwondo tenemos una niña que se llama Adriana Cerezo, 17 años, que la lástima es que ha podido competir tan poco, que es muy baja, está muy baja en el ranking y ha tenido un sorteo muy complicado. Pero ojo con ella porque no le puede mirar de tú a tú a cualquiera de sus rivales. Es decir, no es peor que ninguna de ellas. Y en el judo yo tengo muchas esperanzas, además me toca a mí hacerlo, porque creo que Fran Garrigós ha tenido un buen sorteo y empieza desde octavos de final. Y creo que Julia Figueroa, por darte un dato simplemente de los dos, vienen de ser bronce mundial este mismo año. Con lo cual hay otras opciones de medalla. Entonces yo veo sobre todo esas tres.
Esto vale, va así, Albert. ¿Sí? Donde tú veas que está Angelito, allí hay opción de medalla. Esto es así. O sea,
no, hombre, claro, es así. Si hace la guía olímpica, algo se tendrá que poner.
No, vamos a esconder.
Manuel Lama Jiménez, llamadle y le preguntad.
No vamos a esconder. Te digo, donde esté. Yo, vamos, o sea, le digo a los siguientes: Angelito, Dovarro, Arancha, Eri, donde esté esta gente, allí huele a medalla. Allí huele a medalla.
Está bien lo que hace Corrochano, que es no mirar qué deportes o cómo llegan los deportistas o los equipos, sino decir, mira, escucha, donde estén estos, apuntad que huele a medalla. No va por ahí, ¿no, Corrochano?
Eso es.
Vale, vale. Bueno, oye, Inés de Velasco y Daniel Castro en tiro con arco, que son los que han arrancado la participación individual de España, quedan fuera de la competición mixta, tienen ya rivales en 32avos de final y primer récord del mundo de los juegos a cargo de la surcoreana San An. Lo de los nombres es...
Sí, los coreanos ha sido espectacular, lo que han hecho en el tiro con arco, y lo nuestro ha sido una lástima. Ellos sí les veían octavos de final y dependiendo de un buen sorteo, incluso soñando con medallas. Es verdad que Inés está un poquito más floja, Dani lo ha hecho un poquito mejor, pero bueno, cualquiera de los dos podía haber hecho mejor rendimiento, no pasa nada, es un debut olímpico, pesa muchísimo, sobre todo Inés es muy jovencita y no pasa nada. Ahora que piensen en el individual, no van a aspirar evidentemente a medalla, pero que avancen lo que puedan, por lo menos una ronda, y a ver si siguen adelante.
Muy bien, José Luis Corrochano, Angelito García, feliz día. Oye, día 2 de los Juegos, dígame usted.
Escucha, Angelito va a una cosa y yo a otra ya, o sea, yo ahora a las 4 de la mañana empieza el tenis.
Te toca el tenis, ¿no?
A las 4 de la mañana.
7 españoles de los 8 que hay aquí en Tokio debutan.
Me ha dicho, mira, aquí ves, no es el, aquí hay opción de medalla, pero el primer día no, o sea, yo voy a calentar.
Perdona, te mandamos al Deporte Rey, el que tiene la mejor zona mixta, la mejor posición de comentarista, ¿qué más
el
quieres?
Que está más cerca de los hoteles.
Claro, Corrochano. Encima, tengo yo un viaje ahora, Albert, que me has hecho madrugar y no te imaginas el viaje que tengo. Pero y aquí este niño tiene al lado del hotel, el pabellón de tenis,
la pista de tenis. Si Corrochano se queja de vicio, ha tocado el Monte Fuji, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere después de tocar el Monte Fuji?
Te digo una cosa, al margen de esto, como hemos dicho, que la ceremonia no ha sido espectacular, oye, es un privilegio estar aquí contando para todos los siguientes de la cadena COPE unos juegos diferentes que pasan también en la historia, y ole por la gente de Tokio y de Japón que ha puesto todo lo que tenía.
Exactamente. Vale,
lo explicáis de lujo. Muy bien. Angelito, Corro, cuidaros mucho. Feliz día allí en Tokio en los juegos. Adiós.
¡Hala, konnichiwa!
Un abrazo.
Seguimos en el partidazo de COPE, en este partidazo olímpico. Saludamos a esta hora y le agradecemos que madrugue para nosotros al ejecutivo español de mayor rango del Comité Olímpico Internacional. Es el director general adjunto de este organismo, señor Pere Miró. Hola, buenas noches desde España.
Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Mucho gusto en estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, ya han arrancado, ¿eh? Por fin ya han empezado los Juegos Olímpicos. Oiga, qué ganas teníamos de decir esto y cuánto tiempo hemos esperado, ¿eh?
Tiene usted toda la razón, y yo creo que nos alegramos todos muchísimo, y espero que los que más se alegren sean los deportistas, que por ellos estamos aquí. Estos juegos son para ellos, fundamentalmente.
Ahora le pregunto por eso, pero antes la ceremonia de inauguración ha sido espectacular. Dígame la verdad, a estas horas de la noche en España, ¿el Comité Olímpico Internacional respira aliviado, tranquilo? ¿Qué riesgo ha habido que los Juegos no se disputasen, se cancelasen?
Bien, yo le puedo decir que respirar tranquilo, respiraré tranquilo al final de los Juegos. Nos quedan todavía 16 días por delante y evidentemente cada día es un día que tenemos que superar, diríamos, dificultades para continuar hacia adelante, pero yo creo que el estar aquí es ya un símbolo en sí mismo. Es un símbolo que es el símbolo, de, yo diría, del mundo, de que el mundo quiere continuar viviendo de la forma más normal posible dentro de una situación difícil, de que el mundo quiere continuar haciendo deporte, de que quiere continuar siendo solidario, y realmente creo que estos Juegos deben ser este símbolo. Y para llegar aquí hemos tenido que superar muchas y muchas dificultades, como usted decía, de todos tipos. Podríamos escribir varios libros de ello.
Eso es cierto. Una más de la ceremonia, y ligando con su última respuesta, ha desfilado, como es habitual, primero Grecia, pero después el equipo de refugiados, que con este tema usted está muy sensibilizado. No sé si se ha querido dar también otro mensaje al mundo.
Pues sí, lo que pretendemos con este instrumento, con esta arma pacífica tan importante como es el deporte, como es el olimpismo, es dar un toque de atención al mundo y de demostrar que ahí están los seres humanos, que algunos de ellos son atletas de alto nivel, pero realmente no es solo por ellos que hacemos esto, lo hacemos como que estos, diríamos, 29 atletas que van a estar representando a estos 85 millones de refugiados, pues hagan ver a este mundo que hay que ayudar a esta situación y que debemos hacer todos lo posible. Bien. No es un tema ajeno a nosotros, todos estamos implicados.
Buen mensaje. Vuelvo a la realidad más directa de los Juegos. ¿Preocupan, que entiendo que sí, los contagios, sobre todo ese aumento, la escalada de los positivos por coronavirus?
Sí preocupa, diríamos, pero no nos sorprende. O sea, no es que sea algo inesperado, algo, diríamos, que nos pilla por sorpresa, es que simplemente si usted toma las estadísticas del mundo, es lógico que en una burbuja, entre comillas, burbuja olímpica aquí, que tenemos unas 60.000 personas, sumando deportistas, entrenadores, dirigentes, trabajadores, etcétera, pues es lógico que haya positivos en los miles y miles de tests que se efectúan. Mire, le daré un dato. Hoy, en nuestra reunión cotidiana con el comité de organización, nos han dado los últimos datos, y si toma usted el número total de test que se realizan estos miembros de la, llamamos la familia olímpica, ¿no?, todo lo que he comentado antes, el número de casos positivos está en un 0.03, pues es un número bajísimo. Pero claro, es lógico de que es un número llamativo cuando se dice ha habido tres deportistas que han dado positivo. Es cierto, es llamativo, pero es una estadística ínfima con la cual ya contábamos y por la cual pues hay unos sistemas, diríamos, operativos que ya toman, diríamos, las precauciones debidas para estos casos y para intentar evitar que, evidentemente, estos contagien a otros deportistas o otros miembros de esta burbuja.
Entiendo. Le pregunto porque hay muchas preguntas encima de la mesa y yo entiendo que usted nos puede dar respuesta. ¿Qué pasa si los contagios entre los deportistas se disparan? ¿Qué plan de actuación hay previsto?
Bueno, actualmente se hacen test diarios. Todo el mundo, o sea, yo mismo, cada día paso un test para continuar bien, comprobar mi estado. En el caso de que haya un positivo, evidentemente se sigue el protocolo del país, del Japón, que es el responsable de la materia, en materia de salud, de lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces el deportista es inmediatamente aislado, tiene que seguir un proceso de cuarentena y queda totalmente apartado del resto, con lo cual el peligro de contagio con otros ya se corta ahí. Pero no solamente esto, luego está lo que llamamos los contactos próximos que ha tenido este caso positivo con otros deportistas o entrenadores o quien sea, y entonces esos contactos próximos pues también se someten a un régimen no de cuarentena total, pueden seguir entrenando o compitiendo, depende del deporte, pero también siguen un aislamiento, diríamos, de quedarse separados en su habitación, de ser transportados a la sede de entrenamiento separadamente, etcétera, etcétera. O sea que hay una cadena de acciones acordadas con el gobierno japonés, con el Ministerio de Salud japonés, en el cual pretendemos dos cosas. Uno, dar seguridad a los japoneses de que no estamos aquí para, evidentemente, contaminar al resto del país, ni mucho menos. Y segundo, dar seguridad a los propios deportistas, entre ellos de que estas medidas les protejan.
Bien, nos ponemos siempre en el peor de los supuestos. Vamos a pensar que yo creo que es lo que hay que hacer y más en esta época que estamos viviendo. Bueno, creo que siempre, pero más en esta época, pensar en positivo. Señor Miro, ¿era imposible salvar al público en las pruebas? Quiero decir, la gran medida, una de las grandes medidas ha sido que todo sea sin público, porque es muy raro, ¿no? Al final hacemos las cosas para la gente, ¿no? Para el público.
Vamos a ver, es muy complicado. Ha sido una decisión de los japoneses, que quede claro, que nosotros hemos... Diríamos que hemos aceptado porque creo no tenemos más remedio que aceptar una posición de este tipo después de los esfuerzos que han hecho también los japoneses para organizar los Juegos. ¿Por qué han tomado esta decisión? Yo creo que hay dos razones. O sea, la primera, que es, diríamos, más objetiva, que es el hecho de que aquí no hablamos de un estadio con un público puramente, con 10.000 espectadores en ese estadio. Estamos hablando de que, como usted sabe, hay varias sedes acumuladas en un parque olímpico y unas cercanas a las otras, y que eso significa un movimiento de gente, digamos, muy importante, podemos decir, de más de 500.000 de personas que se pueden estar moviendo simultáneamente en unos espacios cercanos, cuando usted acumula varios deportes que se desarrollan simultáneamente, físicamente, ¿no? Por tanto, ellos han intentado evitar este movimiento tan masivo de personas cercanas, movimientos, diríamos, multiplicados por X número de personas que significaban un incremento del peligro. Este es el dato más objetivo, la razón más objetiva. Y luego hay otro que realmente es mucho más subjetivo y mucho más de percepción. O sea, yo diría que la población, la opinión pública japonesa, durante un tiempo ha visto estos juegos como que realmente habría estos 60, 70, 80 mil, 100 mil personas tal vez o más. Podrían haber sido más de 500.000 si hubiera habido espectadores del extranjero, que tampoco los hay, como usted sabe, esto se prohibió ya desde un principio, pues que vendrían y que podían provocar un incremento de los casos, diríamos, de transmisión del virus. Entonces, esta percepción, pues, sí, sigue habiéndola, que en el Japón en general, y es una percepción, porque en realidad, ya le he repetido, que estamos vacunados y todas las medidas que se adoptan para evitar ello. Pero esta percepción persiste y, por lo tanto, yo creo que las autoridades japonesas han también tenido en cuenta el no aumentar esta percepción de peligro que muchos ciudadanos aquí tienen.
Uh-huh. Permítame que añada, nos comentan nuestros enviados especiales que Tokio está absolutamente blindada. Voy acabando porque está amaneciendo el día en la capital de Japón. Tiene trabajo y mucho el Comité Olímpico Internacional. Me quedan dos de futuro. Sabemos que Brisbane, en Australia, va a coger los Juegos de 2032. Bueno, tenemos París 2024, Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032. ¿Usted cree que volveremos a ver unos Juegos Olímpicos en España? Sé que me dirá, bueno, primero deben presentarse y se deben pedir, ¿no? Apretó mucho Madrid, tuvo su momento, pero lo ve ya no cerca, pero sí factible.
Bueno, yo sé que en España realmente hay una vocación olímpica extraordinaria. Deportiva, en primer lugar, olímpica en general, y la hay. Entonces, pues es cuestión de que haya una voluntad detrás, de no solamente de organizar un evento de 16 días para albergar a los mejores deportistas, sino probablemente el encontrar un marco oportuno para desarrollar un proyecto, tal vez de desarrollo, en una zona determinada, en una ciudad, en una región, donde se pueda encuadrar esos 16 días. O sea, actualmente esta es un poco la visión del Comité Olímpico Internacional. O sea, queremos que cuando haya un proyecto de una ciudad, de una región, de un país olímpico, no solamente piense en esos 16 días y después dejar tal vez elefantes blancos detrás, sino que se enmarque dentro de un proyecto global de futuro. Entonces, España, yo estoy convencido de que, aparte de la vocación olímpica, puede tener muchas oportunidades para pensar en este conjunto del cual hablaba.
He preguntado de Juegos de Verano, que después está ese proyecto ambicioso, ilusionante, Juegos de Invierno, la candidatura Pirineos-Barcelona 2030. No sé si ha podido hablar con las autoridades españolas desplazadas a Tokio. Claro, hay mucha ilusión con estos Juegos, y le hablo ya de las opciones de medalla.
Sí. Bueno, yo he hablado con un muy, muy amigo mío, que es el presidente del Comité Olímpico Español, el señor Alejandro Blanco, y lo he visto muy ilusionado, o sea, de hacer un muy buen papel. Ahí tenemos realmente, tenemos un plantel de deportistas extraordinario, un número de deportes de equipo impresionante. Yo creo que España debe ser de los países que más deportes de equipo tienen representados. No recuerdo la estadística, pero está entre los que más. Por tanto, la oportunidad está ahí y vamos a disfrutarlo entre todos. Vamos a disfrutar de estos días, ahora que ya estamos.
Sí, señor. De los Juegos Olímpicos de Tokio. Pere Amiró, director general adjunto del Comité Olímpico Internacional. Le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por dedicarnos estos minutos y sobre todo el deseo, ¿eh? Ese deseo. Que tenga unos buenos Juegos Olímpicos. Gracias, Pere.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y hasta pronto. Y buenos Juegos.
Buenos Juegos, sí, señor. Que vaya muy bien. Seguimos. Cadena COPE.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta.
Y seguimos con mensajes. A ver, ¿qué dicen los oyentes? Luigi Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Albert. Oyentes que escriben como cada noche al 637-230010 y también a @partidazocope. Os había escuchado siempre, pero cubrir de esta manera unos juegos es maravilloso. Qué buena ceremonia la de esta mañana. Tenéis que fichar a Gloria, digo, a Carmen Lomana para el tertulión. Vaya risas me he echado esta tarde. Pues a mí me ha parecido un porro de ceremonia. Un dron lo tengo yo en mi casa. Me esperaba mucho más de uno de los países más punteros a nivel tecnológico del mundo. Mi apuesta es que este año cae el récord de Barcelona, no tengo la menor duda. Y por último, dice uno, este es un mensaje de la Asociación de Madres y Abuelas para Manolo Lama. Por favor, Manolo, no nos llames en los próximos 15 días, que somos personas mayores, déjanos ver la tele tranquilas.
Bueno, de aquí un ratito más mensajes, vuestros mensajes, y enseguida presentamos más de la programación olímpica de la cadena COPE. Una pausa y seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.